Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te hablo a esta hora en la tarde de una investigación esperanzadora en Estados Unidos. La vacuna experimental que están desarrollando contra el COVID-19 ha conseguido producir anticuerpos que podrían neutralizar el virus. Corresponsal Juan Fierro.
La compañía de biotecnología estadounidense Moderna anunciaba resultados positivos en la primera fase de experimentación de una vacuna contra el coronavirus, una vacuna experimental que podría estar lista entre enero y julio de 2021 y que en las primeras pruebas realizadas entre 60 y 100 pacientes ha producido suficientes anticuerpos para neutralizar el COVID-19.
These antibodies were proven to be able to block the ability of the virus to infect cells.
Hemos podido probar, decía el doctor Tal Sachs, jefe médico de Moderna, que estos anticuerpos pueden bloquear la capacidad del virus de infectar células. Según el doctor Sachs, estos primeros ensayos han confirmado también que la vacuna es segura y bien tolerada por los pacientes. Las noticias sobre esta vacuna tenían una repercusión inmediata en Wall Street, donde sus principales índices suben en estos momentos más de un 2%.
Y te cuento ahora que en Francia han tenido que cerrar algunas escuelas de primaria por la detección de casos de coronavirus tras su apertura la pasada semana. Corresponsal Asunción Serena.
Desde el pasado 11 de mayo, primer día de vuelta al colegio para los de primaria, se han detectado 70 casos positivos de coronavirus en los 40.000 establecimientos abiertos. Los colegios o guarderías afectados han cerrado de nuevo sus puertas y los alumnos siguen en su mayoría los estudios como hacían las semanas anteriores, online. Según el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, estos casos son inevitables, pero siguen siendo minoritarios y el hecho de cerrar los colegios de nuevo se debe a la aplicación del estricto protocolo de sanitario. También ha insistido en que las consecuencias de quedarse en casa son más graves que las de ir al colegio.
Y te cuento ahora que ha sido detenido en la localidad alicantina de Elche un hombre que entró a robar en una casa de campo y pudo ser identificado al caérsele del bolsillo una propuesta de sanción por haberse saltado el confinamiento. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
El supuesto autor de los hechos se apropiaba de varios enseres de esta vivienda después de saltar la valla y forzar la puerta de entrada. En el lugar se personaba el hijo del propietario, quien comprobaba efectivamente que alguien se había introducido en la casa para robar. Llamó enseguida a la Policía Nacional, quien tras personarse descubrió esta prueba sorpresa, ya que en una de las estancias los agentes hallaban una propuesta de sanción por incumplimiento de las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma a nombre de una persona que ni residía en la vivienda ni era conocida por ninguno de sus propietarios. Una vez totalmente identificado, los policías localizaban al presunto ladrón en una calle cercana a su domicilio y lo han arrestado. El detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Elche.
Y en muchas localidades españolas ya están abiertos los templos para el culto, pero con un aforo limitado. ¿Y cómo conseguir que se cumpla esa norma? La parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la localidad pacense de Campanario ha encontrado la solución. Ha puesto en marcha un sistema de reserva de asientos a través de Internet. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Es una herramienta sencilla que funciona a modo de reserva de un teatro. Solo hay que entrar en la página web de la parroquia, localizar el asiento deseado y después en la puerta de la iglesia esperarán dos voluntarios que facilitarán el acceso como si de acomodadores se tratase. Campanario tiene unos 5.000 habitantes y de media congrega unas 600-700 personas entre las cuatro eucaristías que realizan. El aforo se reduce a 240 personas que ahora por internet, fácilmente y desde la comodidad de su hogar, podrán reservar su lugar.
Y en los deportes, Fernando Alonso habla de su futuro. Luis Munilla.
Es uno de los grandes temas, Pilar, de la Fórmula 1, si Fernando Alonso podría volver la próxima temporada, sobre todo después del efecto dominó que ha producido el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Alonso acaba de estar en un acto con el Real Madrid. ¿Y qué ha dicho del futuro, Carlos Miquel?
Renault le quiere y lo que dice Fernando Alonso es que se ve ahora mismo fuerte y con absolutas ganas de volver a hacer grandes campeonatos mundiales durante los 3 o 4 próximos años, es decir, que si lo que le ofrece la Fórmula 1 le gusta, volvería. También está la resistencia. Escuchamos al piloto asturiano.
Querría centrarme en una categoría máxima del automovilismo, ya sea la vuelta a la Fórmula 1 quizás, ya sea el Campeonato del Mundo de Resistencia otra vez, ya sea hacer algo más en IndyCar. Tengo una idea en la cabeza que me hice, como digo, a principios de este año, pero creo que el próximo reto que haga va a ser al máximo nivel porque creo que todavía estoy al 100% para ello.
Del regreso del fútbol, hoy han comenzado los entrenamientos en grupos en la Liga Española y la UEFA ha tenido que posponer su comité ejecutivo hasta el 17 de junio porque tiene problemas con alguna de las sedes de la Eurocopa del año que viene. Informa Arantxa Rodríguez que la Federación Española confirma que Bilbao se mantiene.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, cielo azul y tarde agradable para salir en manga corta. La Comunidad de Madrid va a pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la anhelada fase 1 de la desescalada en bloque, sin trocear la comunidad, así lo ha dicho el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Además de ser uniprovincial, a nivel sanitario Madrid es un distrito único, es decir, que cualquier madrileño puede moverse en condiciones normales por toda la región para acudir al centro de salud que prefiera. Y la policía local de Tres Cantos ha detenido a un hombre de 50 años tras agredir supuestamente a su pareja en la vivienda que ambos comparten en esta localidad. Los agentes que acudieron al domicilio alertados por una vecina se encontraron a una mujer con lesiones en el rostro y que estaba siendo agredida por su marido. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 18 de mayo, comienza una nueva semana con cambio de fase para algunos. No sé yo cómo habrá influido esto a la hora de, bueno, pues hacerse a la idea esa persona encargada de hacernos reír cada día, que es el épico, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola. Había hecho una pausa tardes. Como para que subiera Alaska ahí, porque es que estaba, era perfecto, ¿no? Lo has presentado tan bien.
¿Tú quieres que suba Alaska?
Sí, venga, por favor,
preséntame otra vez.
Vale. Hola,
ya,
ahora,
¿no?
Si no era el momento de la música.
¿Quieres que vuelva a decir lo del épico, sorprendente y siempre mítico otra vez o qué?
No, perfecto, no perfecto, falta, perfecto. ¿No? Pues, a mí no me ha influido
en nada. Ya te lanzo
nada.
Bastantes flores todos los días, ¿eh?
Sí,
no te pases.
Ahí, no ahí,
mira,
ahora,
espera.
Ahí está, un cuadrado. No me ha influido en nada el cambio de fase, nada.
Está,
o el semicambio de fase, no, nada.
Bueno, fase intermedia.
Claro.
0,5, mira, medio punto.
No voy a comentar nada hoy.
Llámalo X.
Sobre esto, porque lo único que voy a conseguir es despistar. Porque cada persona que nos escucha está en un lugar distinto y en una fase distinta o en unas normas distintas. Así que, nada. Lo cierto es que vamos despertando de este letargo en el que estábamos sumidos, cada uno a su ritmo, eso sí. Igual que hay quien se levanta de la siesta dando cabezazos y otros dando botes. Yo, por ejemplo, soy de los de dar botes.
No te aguanta nadie.
Es verdad, eso también.
¿Qué significa dar botes?
Pues nada, que te levantas lleno de energía.
Ah, bueno. Eso,
hola,
eso,
venga,
bueno,
va. Y me pasa lo mismo por la mañana, bueno, y estoy igual a las 11 de la noche.
Sí, señor. Ah, igual, por la mañana, sí, que por la noche.
Sí, sí.
Siempre activo.
Claro, puede ser un poco
bien
pesado cuando convives con alguien que va a otra velocidad. Esto es así. Hablando de esto, de que no vivimos solos, aunque estemos solos en nuestro piso, hay gente en los demás pisos. Teníamos los aplausos, las canciones y ahora también las cacerolas. Atención, ayer un vecino estuvo tocando la cacerola en su balcón desde las 9 de la noche hasta las 9 y media. 30 minutos de cacerola sin parar. Vamos a ver.
30 minutos.
30, ¿eh?
Vamos a ver. Es mucho.
A mí me parece fenomenal que si quieres protestar, protestes. Pero ¿no crees que el mensaje ha quedado claro con 5 minutos de cacerola?
Yo
que tienes,
que sí,
vecinos.
Eso es verdad.
Sí, yo creo que sí.
Por
tiene
eso.
Razón, tiene,
además,
razón ahí.
Pilar, no lo digo por criticar, lo digo por su bien. Después de 2 meses sin hacer nada de ejercicio, no puedes darle ese tute al brazo. Vas a acabar con una tendinitis de caballo. Te vas,
segurísimo,
a gastar una fortuna en fisioterapia.
De acuerdo estoy. Vamos, totalmente.
Totalmente. Porque luego le veo venir al vecino. Se va a quejar de que la culpa de que le duele el brazo la tiene el gobierno.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Ay. Bueno. Bueno, otra cosa que quiero comentar. Ya he dejado ya el tema de las cacerolas. Otra cosa. Mucha gente se está quejando de que no le hacen test. Bueno, pues la solución es muy fácil. Dices que eres futbolista y te hacen todos los que quieras. Es más, hasta te lo repiten.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, no. Si yo lo digo, solo por aportar ideas.
que haces va a enfadar a mucha gente.
Que no se me enfade nadie, por favor. Mira, este fin de...
¿Que no se enfade nadie con tus ideas o con tus aportaciones? O
con mis aportaciones, porque es verdad que siendo futbolista pues parece que vives a otro nivel. Bueno,
bueno, a otro nivel sí vive.
Bueno, si eres futbolista de élite, porque ahora no se escuchará algún futbolista de segunda. No.
Eso es verdad.
Sí, los de élite. Siempre nos metemos con la gente que está en élite, con la élite, con los que son como nosotros, no tiene sentido. Bueno, este fin de semana salí a dar un paseo. No había visto tanto corredor en mi vida. Parecía que me hubiera colado en una maratón. Muchos sin mascarilla, pasando a tu lado, resoplando como una borsa, no respetando la distancia.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Bueno, en su defensa he de decir sí. Que lo de la distancia de seguridad, por supuesto, tienen que mantenerla. Lo de la mascarilla es que nadie les ha dicho que sea obligatorio. Estamos esperando
no es obligatorio.
A las instrucciones claras, por fin, de sanidad en este sentido.
Claro, y claro, eso es verdad.
La gente hace lo que quiere. Claro.
Pero si pasan a tu rebufo, como llaman, y hacen
bien.
El spray este, han calculado que son varios metros. Bueno, un poco de respeto a los que no corremos. Corredores no. Runner.
Por favor, habla con propiedad.
Si dices corredor, parece que no tiene categoría. Runner. Runner con la ropa de antes del confinamiento. O sea, runner ceñido. Porque ya no te queda igual.
¡Pillastri!
Parece que has lavado la ropa a 120 grados. Que te han cogido mucho.
Bueno, es verdad que lavamos la ropa a muy alta temperatura ahora también, sí.
Y también
puedes
es verdad.
Pasar estas cosas. ¿Puede
que
ser
no tenemos el mismo cuerpo que hace 3 meses. Hay quien lo tiene mejor, pero vamos. No es mi caso, tampoco salgo a correr. Bueno, ves a muchos con ropa de deporte andando, ¡ojo! Andando, eso es trampa. Me encontré a un vecino, este es otro, no es el de la cacerola. Me encontré a un vecino en pantalón corto y andando con la ropa de deporte. Y me dice, salgo todos los días porque soy corredor. Pensé, serás corredor de apuestas porque te veo hacer poco ejercicio. Pregunta, cuando recuperemos la normalidad, ¿dónde vamos a meter a tanto corredor? ¿Les habilitamos un carril especial? ¿Cómo van a quedar las calles? Un carril bus, otro para bicis, otro para runners, otro para los del patinete. A ver si no va a haber sitio para los coches.
Señores, el patio es suyo.
En fin. Que cada vez iba a haber más sitio, menos sitio para los coches, pues ahora seguramente bastante menos, ¿eh?
Va a haber menos sitio para todo. Bueno, ¿cómo he venido así como un poco...? Parece que me han sentado mal el fin de semana.
Sí,
y no,
muy no. Gruñón, ¿no?
¿Gruñón? ¿Te parece?
Sí,
no,
sí,
vengo
sí.
Como energético. Ya, mal canalizado.
Sí, mal canalizado, eso.
Bueno, pues entonces, mira, vamos a por nuestra dosis diaria de esperpento. Hoy viajamos a un país que hemos visitado muy poco. Creo, de hecho, que es la primera vez que vamos, que es Bolivia. Para ambientarnos, una música boliviana que ha arrasado, el mosquetón.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Lo bailan en la disco, lo bailan en la escuela, lo bailan en el micro, lo baila hasta la abuela.
Así,
el mosquetón.
Espera.
El mosquetón. El mosquetón, ton, ton, el mosquetón.
O sea, y todo el mundo bailando ahí. La de rojo,
bueno,
la de amarillo
bueno,
y todos ahí,
¿no? A eso.
Haciendo...
No anticipes. Vale. Tengo un problema porque esta mañana la he estado escuchando, la he encontrado y se me ha pegado a la cabeza.
Hombre,
o sea,
es que se
no
pega enseguida esto. Esto se te queda en la cabeza para siempre ya.
Ya, pero cuando vacías el lavavajillas tarareando el mosquetón, tienes un problema, como es el mío. Bueno, tú te acuerdas de la Serejé, ¿no?
Claro.
Fue un fenómeno viral. También era un trabalenguas y había gente pues que no se lo aprendía. Estos del mosquetón no quieren que les ocurra lo mismo y han simplificado un poquito la letra.
El mosquetón.
Pero vamos a ver. Eso es porque
pero espera,
ahora
que hay cambio de letra.
El mosquetón.
Pues así lo tiene.
Ay, me encanta. Ya sabes que a mí estas ficadas.
Ya lo sé.
Aparte de que esto es una mezcla entre también un poco de reggaetón y tal, por eso no cambian de letra, básicamente.
No, yo no tengo claro lo que es. Ojo, que el mosquetón también tiene coreografía.
¡Hombre!
Porque ahora todos los bailes tienen coreografía. Así puedes hacer vídeos en TikTok. Y te digo, esta coreografía sí está a mi alcance.
Para arriba, para un lado, para atrás.
Moquetón.
Para arriba, para un lado.
Pero es que me encanta.
Moquetón.
Mosquetón.
Para arriba, para un lado, para atrás.
mosquetón. Y es así todo el rato, para arriba, para...
Sí, sí, sí. Oye, además, pues es dos manos para arriba, dos para un lado, bueno, pues y para
esto tenemos que hacer un challenge con esto. Todo
el mosquetón challenge. Oye, está bien.
El mosquetón challenge.
Lo podemos hacer cada uno donde estemos.
Venga, yo lo busco esta misma tarde cuando acabe el programa.
Te mando el vídeo, no tengo problema.
Ah, vale, pues ya está.
Bueno, venga, pero yo no quería hablar de la música boliviana, sino de la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que es difícil de decir todo seguido. Jeanine Áñez, suena raro. Es abogada y presentadora de televisión. Bien, el sábado apareció en público con una tarjeta azul colgada al cuello, como un pase de prensa de los de toda la vida. Un pase de prensa, pero azul. Yo no le di ninguna importancia, pero mi sorpresa llegó cuando me enteré de que lo que llevaba colgado se suponía que era una tarjeta que bloqueaba el coronavirus.
No lo entiendo.
Pues sí, chaval.
¿Bloquea el coronavirus? A ver, explícate.
No. Te la vende. ¿Cómo? En internet se está vendiendo la tarjeta Virus Shut Out, o sea, deja fuera el virus. Uh-huh. Viene de Asia, la tarjeta del virus.
En cuestión, sí.
Sí, y se está comercializando por unos 20 euros. ¿Os acordáis de los chinos de la suerte que llevabas colgaditos de la muñeca y te traían suerte? Bueno, pues la tarjeta tiene el mismo rigor científico.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
O sea, aquí no hay nada de ciencia. Nada. Los portales que la venden te garantizan que elimina virus y bacterias durante un mes, un metro alrededor. O sea, que tú la llevas colgada al cuello y que no te va a llegar. Y ojo, porque, ojo, yo estoy con el ojo. Lleva una especie de pesticida. Es peligroso. Está calificada como fraude en Estados Unidos y en varios países asiáticos. O sea, lo digo más claro, esto es un timo.
Dame tu dinero, dame tu dinero, dame.
Por favor,
sí, pero
que
me
nadie
acabas
pique.
De decir que lo llevaba colgado la presidenta de Bolivia.
La presidenta de Bolivia salió con esto. Por favor, que nadie pique en estos engaños. Efectivamente, es que esta señora, como bien has dicho, es la presidenta de Bolivia.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
No hay ningún remedio mágico contra el coronavirus, si no lo tendría ya todo el mundo. O sea, y encima pagar 20 euros. No voy a decir cómo se puede comprar para que nadie diga, pues yo todavía me la compro. Que no. Aunque te digo una cosa, lo de la tarjeta tiene su lado positivo. ¿Cuántas veces hemos pensado, es que hay mucho tonto suelto, ¿no? Pero no los ves venir. Pues ahora sí, porque
qué
traen un distintivo
eres.
Al cuello. La
eres
tarjeta
malo,
azul.
Es que eres sí? malo, Juan.
Pero es muy bueno.
Es muy bueno.
Como sistema.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Pues mira, Juan, el 18 de mayo de 1910, el cometa Halley se acercó tanto a la Tierra que nuestro planeta cruzó la estela de su cola mientras la humanidad al completo contenía la respiración. Durante toda la primavera, los habitantes de principios de siglo veían con fascinación, pero también con cierto temor, a ese cometa cruzando el cielo. Fue el mayor acontecimiento astronómico de la primera parte del siglo XX y su paso tan cercano a la Tierra se convirtió en una leyenda. Es que durante meses, claro, ver la estela luminosa cada noche en un cielo, como era el de aquella época además, desató un terremoto de emociones y temores de todo tipo entre los que aseguraban que el cuerpo estelar provocaría el fin del mundo. Porque no solo estaba la posibilidad de un impacto, sino que mucha gente creía que los gases de la estela del Halley arrastraban un gas venenoso que acabaría con todos los habitantes de la Tierra. Bueno, los astrónomos se afanaban en desmentir estas previsiones apocalípticas, pero el miedo se extendía y lo cierto es que debía ser impresionante ver ese cometa en un cielo mucho más claro que el que tenemos ahora, porque antes, pues fíjate, en pueblos, ciudades no había esta contaminación lumínica. Pero claro, ¿tú te imaginas, Juan, lo que debió ser vivir un día como hoy de hace 110 años con esa, bueno, con esa perspectiva, ¿no? Y ese temor también.
Yo estoy pensando lo que sería vivirlo ahora. Lo que diría la gente siempre pensando en conspiraciones y pasar el cometa con lo del coronavirus. Bueno,
ya lo que faltaba, ¿verdad? Bueno, sí. El cometa Halley, a ver, vuelve a visitarnos cada 75, 76 años. De hecho, algunos, yo no sé tú, yo recuerdo haberlo visto en el año 1986. La verdad
afirmativo.
Es que era un espectáculo, ¿te acuerdas?
Impresionante.
Era impresionante, sí. Impresionante. Pero imagínate en el año 1910 y con estas características y mucho más cerca de la Tierra. Miguel Gilarte es director del Observatorio de Almadén de La Plata y presidente de la Asociación Astronómica de España. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
que a mí ya me pareció, como digo, y Juan también, impresionante en 1986, ¿cómo se debió ver en aquel año de 1910?
Bueno, del año, el último año, en el año 86, digamos que fue un poco de fracaso, ¿no? Esperábamos un cometa mucho más brillante, pero no, fue bastante débil. Se veía a simple vista, pero nada tiene que ver con lo que vieron aquellas personas del año 1910, ¿no? El paso del cometa en el año 1910 causó, bueno, todo tipo de impresiones, de la fascinación, la admiración e incluso la adoración, al miedo y el terror, el pánico total, ¿no? Y de todo ello quedó la leyenda, ¿no? Una leyenda que evidentemente existió, ¿no? No en vano fue uno de los mayores acontecimientos visibles a simple vista en todo el siglo XX. Es que no hay parangón, o sea, es que no se ha visto nada igual, tan brillante, tan enorme en el cielo, ¿no? Es el único evento a nivel mundial por el que cientos de millones de personas se asomaron al cielo. Es decir, no ha habido otro acontecimiento igual, celeste, que tanta gente acaparara, tanta gente para todos mirar al unísono al cielo, ¿no? Hay que tener en cuenta, como bien decías antes, que la contaminación lumínica en aquellos tiempos era nada comparado con la de ahora, por lo que los cielos se podían ver desde núcleos urbanos perfectamente, ¿no? Desde Madrid, de Barcelona, de Sevilla, ya lo digo, era la aparición de algo enorme y brillante, pese a la existencia de los científicos que no decían que el cometa no revestía ningún peligro, ¿eh? Pero no hizo mella en la población. Todo lo contrario.
Claro, a mí eso me sorprende.
Y el miedo tan terrible que tenía, ¿no? El miedo al cometa fue algo tan espectacular que miles de personas incluso se suicidaron, presagiando el fin del mundo. Es decir, la gente se tiraba por los balcones, ¿no? Y precisamente estaba motivado también por lo que estabas comentando, ¿no? De ese gas. En realidad el gas se llama cianógeno. Es un gas muy venenoso, ¿no? Huele así agrio. También está presente en la atmósfera de otro satélite. Por ejemplo, en el satélite Titán, ¿no? De Saturno, ¿no? Y,
pero era verdad, bueno, lo del gas, era verdad que el gas iba a llegar a la Tierra, quiero decir, porque vamos a ver si me hago una idea. O sea, es verdad,
era verdad que lo tenía.
Que la estela de la cola, o sea, la cola del Halley, verdaderamente, nosotros nos metimos, o ella se metió, digamos, en la órbita de la Tierra, porque a qué distancia pasó.
La
Tierra se metió en la cola del Halley, entonces. Porque, ¿cuál es la diferencia de distancia entre cómo pasó el Halley en 1910 y en 1986?
Bueno, en 1986 pasó lejos, o sea, no tenía nada que ver. Es que en el año 1910 atravesamos la cola. Entonces,
yo creo que hasta a mí me daría miedo ahora, por mucho que salierais todos los astrónomos a decir que no pasaba nada, ¿eh?
Bueno, hombre, es que claro, en aquella época tampoco la astronomía no estaba muy avanzada, no sabíamos ni siquiera lo que eran las galaxias, no sabíamos que el universo se expandía, claro, es que solamente unos cuantos científicos entendían un poco de esto, ¿no?, de qué es lo que podía ocurrir. Entonces nosotros sí atravesamos la cola entre la noche del 18 al 19 de mayo del año 1910, eso fue ya la apoteosis, lo máximo, ¿no?, el terror máximo. Pero claro, esas partículas de cianógeno que están muy disueltas en el espacio, entonces claro, cuando llegan a la atmósfera, esas partículas se disuelven, no llegan a tocar el suelo. Pero como no hay mal que por bien no venga, los enteradillos se habían hecho eco de las descripciones científicas de los compuestos del cometa, que portaban un gas venenoso, el cianógeno. Y bueno, pues bien, pues nada mejor que vender máscaras anticometa. Muchos aprovecharon la oportunidad única y del pánico colectivo, pues se pusieron ricos.
Por eso,
la verdad es que el cianógeno.
Sí. ¿Sí? No, por eso digo, es muy importante que no se pierda el conocimiento científico entre la población, ¿no? Porque cada vez la ciencia avanza más y la gente sabemos menos de ciencia. Yo he leído en Londres que se atribuían en el siglo XVIII muertes a cometa, a la influencia del cometa. Entonces,
no,
hemos superado
esto,
mucho.
No, pero esto viene de muy antiguo, que los cometas influían negativamente, ¿no?, en las vidas y demás. Es que los cometas algunas veces aparecían durante las guerras. Claro, nada más aparecer un cometa a simple vista en una guerra, pues decía, bueno, esto trae malos presagios. Entonces, en toda la antigüedad, en toda la Edad Media, pues cada vez que veía un cometa le decían al rey de turno, a quien fuera, mira, no vayamos a la guerra que la vamos a perder, que se está viendo un cometa aquí. claro, el cometa el pobre no tiene nada que ver con guerra ni tiene nada que ver con absolutamente nada, ¿no? Entonces sí había un miedo. Date cuenta también que la astronomía, la antigüedad, la Edad Media y más atrás, pues estaba muy atrasada. Era una mezcla de astrología y astronomía. Es decir, que más que nada ellos pensaban en la configuración de los astros para que ocurrieran cosas buenas, cosas malas, ¿entiendes? Pero hombre, hoy día no tiene nada que ver, hoy día la ciencia está muy avanzada y si te están diciendo los científicos, no sé, aunque pase el cometa, otra cosa es que el cometa vaya a caer en la Tierra. Entonces, mira, por mucho que te diga un científico, aquí no va a pasar a...
Pero es que si lo ves ahí tan cerca en el cielo es un espectáculo, pero cierto temor, pues por mucho que te digan los científicos, es inevitable. Imagínate lo que debió ser hace 110 años, con menos información, sin redes sociales, sin tantos medios, pues que pasaba ese... Claro, yo me lo imagino. Bueno, pues pasó tal día como hoy. Y debió ser impresionante.
Claro, date cuenta que eso era un cometa que abarcaba casi la totalidad del cielo. O sea, imagínate una mancha blanca.
Bueno, Miguel, ya veo que te apasiona el tema. Nosotros también. Lástima que no podemos seguir ya en la estela del Halley. Quizá otro día sí, pero lo tenemos que dejar aquí. Miguel Gilarte, gracias. Buenas tardes. Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
Lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo, lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave a esta hora y además importante es que acabamos de conocer el último balance del gobierno sobre el impacto de la pandemia en España, que desde hoy, como te estamos contando, Sanidad comunica por la tarde. Y por segundo día consecutivo, la cifra de fallecidos diarios está por debajo de la barrera de los 100. En las últimas horas, 59 personas han muerto por coronavirus, 28 menos que ayer. Son datos esperanzadores que tenemos que recibir con cautela por el efecto siempre del fin de semana. Segunda clave, según Sanidad, hoy tenemos 285 nuevos contagios diagnosticados por pruebas PCR. La mayoría, 85, en Cataluña. El total de positivos desde que comenzó la pandemia supera las 231.000 personas. Otra clave también importante es que en esta España, que va a tres velocidades, el 70% de los españoles ya está en la fase 1, en la que hoy se estrenan la Comunidad Valenciana, Málaga, Granada, Albacete, Toledo, Ciudad Real y parte de Castilla y León. 14 millones seguimos en la nueva fase 0 en Madrid, Barcelona y en todas las capitales de Castilla y León con medidas de alivio como la apertura de comercios sin cita previa. Y 45.000 personas han entrado ya en la fase 2 del desconfinamiento. Son los que viven en la isla de La Gomera, La Graciosa, El Hierro y Formentera. Cuarta clave, desde hoy se puede volver a pasar la ITV. Ya podemos revisar nuestro vehículo en cualquier territorio que se encuentre en la fase 1. Habrá que hacerlo, eso sí, previa petición de cita. Además, el Gobierno ha prorrogado de nuevo los certificados que caducan durante el estado de alarma. También ya están abiertos desde hoy los concesionarios de coches y las tiendas de jardinería. Y la última, la Liga prepara su vuelta. Hoy han vuelto los entrenamientos del fútbol en grupos como máximo de 10 jugadores, evitando en todo momento el contacto físico. A pesar de que Madrid, Barcelona, Valladolid continúan en la fase cero, los partidos, aún sin fecha, serán a puerta cerrada y sin público. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabamos de repasar las claves, los datos del coronavirus en España y además hoy en Italia se está viviendo lo más parecido a la normalidad que había antes, tras dos meses de cerrojazo. Pues no sé, cosas como ir a la peluquería, quedar con los amigos, entrar en una tienda para comprarte una camiseta, cenar en tu restaurante favorito o ir a la iglesia. Ha sido emocionante volver a entrar en la Basílica de San Pedro 71 días después. Hay poca gente y permiten llegar hasta el altar de la confesión, justo en la vertical donde se encuentra enterrado San Pedro. Esto escribía esta mañana la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, en Twitter, junto a un vídeo que la verdad es que impresiona, ¿eh? Como impresiona también ver cómo los italianos han comenzado a salir tras la larguísima cuarentena. Dos semanas después del inicio del desconfinamiento, el temido repunte de los contagios no se ha producido. Ayer se registraron 675 nuevos casos y 145 fallecidos. Son datos positivos que no se veían desde el principio de marzo y que confirman que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se ha estabilizado. Así que Italia, desde primera hora de la mañana, ha entrado en su segunda fase del desconfinamiento. Abren las tiendas no solo de productos de primera necesidad, como ocurría hasta ahora, y los bares y restaurantes recuperan el servicio en las mesas y ya no solo podrán vender comida y bebida para llevar. Vuelve, por tanto, la vida social, pero lógicamente con muchas precauciones. Cristina Memo es veneciana, justo a esta hora ha quedado con una amiga. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis?
Bueno,
estoy haciendo socialización en directo.
¿Habéis llegado puntuales a la cita, tu amiga y tú?
Sí, totalmente. Y ya he pedido cita en el peluquero, o sea, todo lo que has ido diciendo ya lo tengo en programa, ya iré al restaurante hoy o mañana. Vamos, no se va a recuperar totalmente la normalidad de momento, porque en el restaurante, por ejemplo, tenemos que tener distancia de un metro entre mesa y mesa. Va a haber prácticamente incluso en los medios de transporte la mitad de las plazas disponibles. Y nada, pero bueno, se pueden ir haciendo cositas también en tema de trabajo, porque aquí en la región vivimos prácticamente todos alrededor del turismo. Y aunque no se pueda volver a empezar a trabajar enseguida, por lo menos podemos tener pequeñas reuniones, podemos planificar, podemos ver cómo irá la cosa de aquí los próximos meses. Mm.
Cristina, te noto muy optimista y muy alegre. Además, se te escapa la risa, Cristina.
Sí. No, de verdad, es otro vivir. Y aparte que yo no soy una persona que necesite mucho, pero sí me gusta estar con los amigos y dar paseos y no me hace falta mucho más, realmente.
Así ¿dónde que has quedado? Contenta, ¿dónde sí. has quedado con tu amiga?
No, aquí en mi casa, aquí en mi casa.
¿Lleváis mascarilla? Mañana... ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cómo os permiten reencontraros en casa, Cristina?
Manteniendo todas las normas básicas, mascarilla, distancia de un metro y ya está. Y bueno, no tengo una niña yo, así que nada de espachurre.
Nada de abrazos, nada de besos.
No, eso les ha costado a los abuelos un poco más que mi amiga. Porque los familiares sí, ya hace 2 semanas que pueden verse entre sí. Pero claro, manteniendo las medidas de seguridad. Entonces, claro, los abuelos hacía casi 2 meses que no veían a su nieta y no poderla abrazar y tal, ha sido un poco complicado, pero poco a poco vamos.
Cristina, mencionabas también que está pendiente, claro, el tema del turismo. Tú vives en Venecia, contigo hemos hablado a lo largo de este confinamiento, sobre todo
de
al principio,
todo el año,
¿verdad, Cristina? ¿Te acuerdas aquellos días del principio que era como, ¿qué es esto? O sea, no dábamos crédito, ¿no? Era tan difícil meterse en casa y ver todo desierto.
Sí, y que luego parecía que iba a volver todo a la normalidad, pero luego se descubrió aquí cerca otro foco de contagios, entonces ya cerraron todo. Ha sido un poco... Pero nos hemos adaptado bien, ¿eh? Hombre, también es que las ciudades tienen... Hay más ciudades y con menos población que hay en España. Entonces es más fácil el control un poco de las medidas de seguridad y he de decir que nos hemos portado bien todos.
¿Y cómo ves Venecia?
Mira, no sé qué vamos, está vacía totalmente. Hay gente, pero claro, ya quedan 50.000 habitantes, entonces aunque los jóvenes hayan ido a la calle, tampoco ves una algarabía así de gente.
¿Qué esperas para el verano? ¿Esperas que los turistas vuelvan a Venecia? Tú dices que, claro, vosotros vivís del turismo. También se hablaba mucho de que estaba masificado de turismo Venecia. Quizá ahora, bueno, ni una cosa ni la otra. ¿Pero ves ya turistas en Venecia este verano? ¿Te ves a ti misma de vacaciones en algún sitio este verano? ¿Cómo ves el tema?
Mira, hay una... Yo creo que va a haber mucho turismo interno porque hay un bonus que ha dado el gobierno de 350 euros por familia para gastar en un hotel de la zona. Así que en lo relativo a nosotros vamos a estar aquí la mayoría de personas.
¿Venecia para todos los venecianos y solo para los venecianos, Cristina?
No, para todos los italianos, todas las familias.
Bueno, claro, para todos los italianos.
Sí, aquí se ha... el gobierno se ha expuesto... no quiero hacer comparaciones, ¿no? No, pero por lo menos por lo que me han contado, pues aquí se ha dado una serie de servicios y...
Sí, ayudas.
Que nos han dado. Ayudas y también servicios. Por ejemplo, me contaba una amiga que ella vio una serie de psicólogos voluntarios que han ido un poco atendiendo a la gente que está en dificultad. Y aquí es un servicio que está pagando el gobierno, por ejemplo, y que se sigue dando. O sea, hay una serie de facilidades también a nivel psicofísico, no solo epidemiológico, que nos están ayudando mucho también y que van a ayudar mucho a que la salida ahora del confinamiento no sea repentina y descontrolada, sino que poco a poco comenzamos bien...
Sí, sí, que todo vaya bien y podáis seguir con y reactivar vuestra economía, incluso la del turismo. Bueno, Cristina, te vamos a dejar ya que sigas disfrutando de tu encuentro con tu amiga, de este reencuentro después de tanto tiempo, que sé que lo estás disfrutando. Gracias por dejarnos entrar en tu casa y enhorabuena por recuperar esa vida y por ir a la peluquería, que veo que también tienes ganas.
Ay, por favor, mira, no sabes cómo tengo los pelos.
Vale. Muchas gracias, Cristina. Ánimo desde Venecia. Buenas tardes.
Vale, chao.
Y mira, nos acercamos a Bérgamo, allí vive Vanessa Jaén, que es española, es un poco más arriba y al oeste de Venecia, para que te hagas una idea, a pocos kilómetros de Milán. Bérgamo ha sido una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Hola Vanessa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, la verdad es que sí, una de las zonas más afectadas, pero por eso precisamente yo creo que una de las zonas que más mejor hemos recibido esta nueva fase 2, porque claro, la fase 2 empezó el 4 de mayo, pero realmente te puedo decir que nosotros cuando hemos empezado a ver o a percibir realmente esta fase 2 ha sido a partir de hoy, porque como decía Cristina, la he escuchado contentísima, yo también, porque hacía 2 meses y medio que no podía ver a mis amigas, porque toda mi familia está en España, y lo he vivido un poquito, la verdad, con angustia y tristeza, y el poder salir hoy por primera vez y ver a mi amiga y mis hijos, porque tengo 4 hijos que se vuelvan a encontrar con sus amigos, ha sido una experiencia, no sé cómo describirla, pero realmente de valorar tantísimo ese abrazo, porque debo decirte, y así en voz baja que no nos escuchen, que nos hemos saltado eso de la distancia y nos hemos saltado las cosas, porque yo tenía tantísimas ganas de abrazar a mi amiga que abrazo, beso y de todo. Así que lo siento, pero sabíamos perfectamente que no podíamos hacerlo, pero es inevitable. Sabíamos que llevamos 2 meses y medio en confinamiento, no hemos tenido contacto con nadie más. También nosotras dos, a principio de marzo, en teoría, ¿no? Porque nadie, no hemos hecho las pruebas ni nada porque no había, pero a principio de marzo hemos pasado la enfermedad. El coronavirus lo hemos tenido en casa, ella también, entonces sabíamos que, bueno, de principio de marzo, aunque llegan 40, 50 días, al máximo 2 meses, hacía 2 meses ya que no hemos tenido ningún síntoma. Quiero decir que imaginamos que no nos podíamos contagiar, ¿no? Porque hemos tenido ya todos los síntomas de la enfermedad.
Bueno, ¿qué no se debe hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pero que no has podido más, que en fin, que os habéis encontrado y ha sido muy, muy grande la emoción, que es lo que me estás contando. Porque, ¿cuáles son tus planes en esta semana? A ver, ¿qué cosas que no has podido hacer en estos 2 meses pasados vas a hacer hoy, mañana, pasado mañana? ¿Qué citas tienes?
Bueno, pues por ejemplo, primero era visitar a mi amiga, ¿no? Porque, bueno, los familiares hace 2 semanas que se podían visitar, pero claro, teniendo toda mi familia en España, pues no han podido salir de casa.
Visitar a
los
nadie,
abuelos
claro.
de mis hijos sí, pero los abuelos de mi hijo no he podido verlos porque realmente tengo los niños pequeños, los abuelos son muy mayores y iba a ser imposible mantener la distancia y tenerle la mascarilla. Entonces hemos preferido pues dejar esa visita para un poco más tarde, porque la verdad era meter en peligro a sus abuelos, ¿no? A personas mayores. Evidentemente lo primero que quería era ver a los amigos, mis hijos iguales, tengo 4, así que todos han ayudado a ver a sus amigos. Sé que mis hijas mayores tampoco han podido contener la emoción de darle un abrazo a sus amigas, porque te dicen de no abrazarte, mantener la distancia de seguridad.
¿Tenéis que llevar mascarillas por la calle?
Sí, así. Yo efectivamente me quedo un poco maravillada de España, el tema de la mascarilla, ¿no? Porque aquí empezamos igual de no usar la mascarilla, pero en febrero. O sea, estamos hablando que desde marzo nosotros ya teníamos obligatorio usar la mascarilla. Si no tenían mascarilla, porque evidentemente al principio era muy difícil de encontrar, ahora ya no, porque los ayuntamientos la reparten gratuitamente, incluso unas con diseños muy bonitos para los niños, hay mascarillas en todos los sitios, o sea que ya no es una excusa. Pero en el caso de que alguien diga, no tengo una mascarilla, basta con cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o cualquier cosa. O sea que te dice, la normativa dice que en caso de no disponer de mascarilla, cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo. De hecho, hay multas por no llevarla.
Bien, o sea que es obligatoria en cuanto sales de casa y en cuanto estás con alguien que no puedes...
Sí.
Vale, mantener la distancia de seguridad
aunque
y mascarilla.
Solo andando
aunque sea un pañuelo.
Casa, tienes
vale.
que llevar... Sí, vale. Aunque sea un pañuelo, o sea que tienes un pañuelo o incluso algo que te cubra. Dice,
bueno,
no especifican qué cosa la normativa.
Y entonces, Vanessa, que no me has dicho qué planes tienes para la semana.
Eso, planes, ya el primero lo he cumplido, que era ir a mis amigos. Después, evidentemente...
¿No tienes hora en la peluquería? Porque,
pues, ¿sabes qué pasa? Que teniendo 4 hijos y mi marido trabajando todo el día, digo, voy a la peluquería, pero no sé qué hacer con los niños.
Con los niños, vaya.
Porque como el colegio está cerrado, entonces los colegios sí que ya han anunciado que hasta el 1 de septiembre ya. Está cerrado.
O sea,
que
de momento no hay tiempo para peluquería, eso queda aparcado.
No hay
por
tiempo para peluquería.
Pero se te nota bueno, muy feliz sin... también y muy contenta, es curiosa, porque
tanto
Cristina como tú, es que no paráis de reíros cuando habláis.
Sí. Porque imagínate, llevábamos 2 meses.
No hace falta que me lo imagine. O sea, lo estamos viviendo,
sí,
Vanessa. Sí, sabemos perfectamente lo que
como
es. Sabemos lo que es.
Cuando estás en el extranjero y ni siquiera tenemos videollamadas, es verdad que está la familia ahí.
Lo entiendo,
pero
lo entiendo.
Pero solo el pensamiento de que no puedo coger el coche y ir a ver a mis padres o no puedo ir y dar el salto.
Te entiendo.
Entonces,
bueno, pues...
para mí, mi amiga era como lo más parecido a una hermana que tengo, ¿sabes? Entonces, claro, la verdad que
Vanessa,
sí.
Que lo disfrutes.
Y en cuanto a las vacaciones, Pilar, solo decirte, me da mucha pena no ir este año a España. Tenía ya los billetes, quería ir este verano, pero evidentemente
no es posible.
Me dicen que si me tengo que quedar 15 días en cuarentena en España, que si a lo mejor no puedo ir a la piscina de mis padres, entonces la verdad que tal
que
como
te vas
está,
a quedar
pues
en Italia. Bueno, Vanessa, que lo disfrutes, que disfrutes esta nueva vida que estás redescubriendo desde Bérgamo. Vanessa Jaén, gracias, buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Y te hablo ahora de una iniciativa que me ha parecido súper interesante. Está liderada por arqueólogos británicos, porque fíjate, aunque no te lo creas, quedarse en casa no es incompatible con descubrir nuevos yacimientos. De hecho, han hecho un llamamiento a aficionados a la arqueología y la idea está funcionando. Usando imágenes aéreas, ya se han descubierto 2 vías romanas, alrededor de 30 recintos prehistóricos, unos 20 supuestos enterramientos también prehistóricos, restos de cientos de granjas medievales, sistemas de campo y canteras, y todo desde casa, sin pisar la zona. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues con una tecnología que se llama LIDAR y que es relativamente nueva. Puede que te suene porque es con ella con la que se han encontrado restos e incluso megalópolis mayas en medio de la selva y de la que apenas quedan restos visibles. De hecho, hace unos días, y con esta misma tecnología, se ha logrado cartografiar una carretera de piedra construida por los mayas hace 13 siglos y que unía 2 de sus ciudades. Bueno, una de ellas, la antigua ciudad de Yasuna, en la península de Yucatán, albergó una pirámide casi 3 veces más grande que el castillo más famoso de Chichen Itza. Pero volviendo a la tecnología, a LIDAR, bueno, a ver si logro explicarlo bien. Se trata de una técnica de láser aéreo relativamente reciente que se desarrolló en la década de los 70. ¿Para qué? Pues para ayudar en la exploración espacial, porque inicialmente se utilizó en la misión Apolo 15 para mapear la superficie de la Luna. ¿Y cómo funciona para la búsqueda arqueológica? Pues imagina que una avioneta sobrevuela un terreno y arroja millones de puntos de luz con los que se calcula la altura a la que encuentran los objetos con los que se tropieza, ¿no? Bueno, pues estos objetos, que pueden ser árboles, montañas o edificios, esto ofrece una imagen tridimensional del terreno estudiado. Con esa altura de los objetos, si sobre todo está marcada por una construcción que se encuentra ya bajo suelo, se puede llegar a saber qué hay ahí abajo, qué forma tiene. Es como una especie de escáner láser. Bueno, fue con esta tecnología con la que Enrique desde Madrid y Tomás desde Lisboa encontraron hace 2 años un campamento militar romano en su Extremadura natal, en concreto en el entorno de Mérida. Enrique Cerrillos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Tomás Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que es asombroso las cosas que se pueden hacer desde casa con esa tecnología, ¿no, Enrique?
Pues sí, desde luego que sí. Además, en nuestro caso fue precisamente en un confinamiento que tuvimos que pasar cuando los recortes en investigación desde casa. Y claro, pues la disponibilidad de datos, la facilidad que con la que puedes procesar los datos, pues nos llevó a montar un proyecto que fuera prácticamente gratis para poder evaluar qué teníamos en zonas que ya habíamos estudiado, ¿no? Y la sorpresa fue pues el hallazgo del campamento este, entre otros muchos. Tenemos, bueno, pues bastantes sitios identificados, anomalías, los solemos llamar nosotros para no pillarnos.
Anomalías, está bueno. Sí. Bueno, tú, Enrique, eres de Cáceres, trabajas en Madrid, profesor de prehistoria de la Universidad Complutense, Tomás es de Mérida, vive en Portugal, ¿verdad, Tomás? Eres arqueólogo, estás en la Facultad de Ciencias Sociales de Lisboa y aún así os separan 600 kilómetros, pero juntos descubristeis este campamento militar en Mérida. Tomás, antes de empezar toda esta historia, ¿os conocíais? ¿Cómo fue lo de empezar este proyecto?
¡Jo! Nos conocemos hace ya muchos años. Sí, cuando empezamos estudiar, yo justamente coincidí unos años en la facultad con Enrique, cuando empecé mi carrera en la Universidad de Extremadura, y después coincidimos trabajando durante muchos años en el Instituto de Arqueología de Mérida, que es un instituto de que sí, capital de Extremadura.
Te oigo fatal, Tomás. No sé, se va un poco la cobertura. Mira, a ver.
Hola.
Muévete un poco.
¿Me escuchas ahora?
Sí. ¿Se mapea mejor con el LIDAR? ¿LIDAR o LIDAR? ¿Cómo se dice? LIDAR.
LIDAR.
Bueno, pues LIDAR mejor. Que digo, seguro que se mapea mejor una ruina escondida que hablar por teléfono en determinados sitios.
Sí, bueno. Eso seguro.
Y bueno, os pusisteis en contacto para este proyecto y fijaros las cosas que estáis encontrando ahí debajo, ¿no? Es alucinante, Enrique.
Sí, la verdad es que te da una dimensión nueva del territorio. Nos ocurre muchas veces pues que salimos al campo y un sitio que conoces a lo mejor de haberlo estudiado mucho, de haberlo pisado, de haber hecho prospecciones en superficie, y de repente cuando lo ves desde casa o desde el despacho de la facultad, pues cambia tu visión por completo. Ves cosas que hasta entonces no habías visto en el terreno, es decir, te da es un cambio de perspectiva que nos está ayudando muchísimo a entender pues todas las dinámicas que ha habido en el pasado, en la prehistoria, en la edad antigua, etcétera. Uh-huh. Es un cambio de perspectiva impresionante.
Tomás, volviendo al descubrimiento que, sí, que hicisteis de este campamento militar, ¿verdad? ¿Cómo lo conseguisteis? ¿Por qué sabíais que estaba allí? ¿Esto cómo se empieza? ¿Y cómo descubrís que efectivamente ese hallazgo estaba justo ahí donde vosotros lo buscabais?
Bueno, en principio no lo estábamos buscando en ese punto en concreto. Lo bueno es que la búsqueda pudo ser automatizada a través del uso de una inteligencia artificial, que fue la que nos mandó la referencia de esa anomalía que existía cerca de Mérida. Entonces, bueno, esa anomalía la pudimos observar en el computador y a partir de ahí, bueno, pues tuvimos que hacer una comprobación, porque no es tan fácil como ver cosas en la pantalla del ordenador. Evidentemente, el LIDAR nos permite tener un acercamiento y un conocimiento previo del territorio, pero después son datos que tienen que ser comprobados en campo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que nos llevó al descubrimiento y del campamento en las cercanías de Mérida, que era una instalación militar que no se conocía en esa zona del río Guadiana, ¿no?
Oye, y Enrique, ¿qué opinas y qué opináis de que arqueólogos amateurs estén descubriendo, pues eso, mogollón de sitios prehistóricos y romanos durante el confinamiento utilizando esta técnica?
Pues está genial. ¿Sí? Lo que ocurre es que, claro, en Inglaterra hay más tradición de esto, es lo que denominan los ingleses crowdsourcing.
¿Cómo?
Claro, y aquí
¿cómo se llama?
Crowdsourcing. Es decir, nutrirte de la gente, de las colaboraciones de la gente desinteresada. Ajá. Y aquí también hay muchos aficionados, lo que pasa es que están muy distribuidos, ¿no? No hay nadie que lidere un poco la organización de esa gente que está desde casa trabajando. A mí me parece una iniciativa muy interesante, siempre y cuando sepas que esos resultados hay que comprobarlos en campo. Nosotros, hasta que estamos seguros de que un yacimiento realmente es tal, tenemos que comprobarlo no solamente con estos datos, sino con muchas fotografías aéreas. Por ejemplo, las fotografías aéreas que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial el ejército americano en España. Las utilizamos para validar si lo que estamos viendo es algo y luego ya, claro, comprobarlo en campo. Es decir, simplemente porque lo veas desde el sofá de casa no quiere decir que sea algo. Claro. Como ha dicho Tomás, no todo es tan bonito.
¿Estáis trabajando en algo nuevo, Tomás?
Sí, perdón.
Que si estás trabajando en algo nuevo, Tomás, en algún nuevo proyecto.
Sí, seguimos colaborando. Sí, aparte de bueno de la relación profesional que me une con Enrique, también tenemos una relación personal ya de amistad de hace muchísimos años. Entonces, en este momento seguimos colaborando, seguimos trabajando para lo que es el área de la comida de Extremadura en este momento. Y bueno, esperamos sacar dentro de poco varias publicaciones sobre diferentes descubrimientos que hemos hecho con Laira, pero también con las comprobaciones en campo pertinentes, ¿no? No solamente es el descubrimiento en sí mismo, porque un yacimiento en sí mismo lo interesante es que esté dentro de un discurso científico o de gestión, porque el LIDAR y este tipo de aplicaciones también son muy interesantes y en España también se están haciendo, que es la gestión del patrimonio a través de aplicaciones LIDAR. En nuestro caso, más enfocado hacia la investigación, pues tenemos ya diferentes publicaciones preparadas sobre
pues eso. Os seguiremos, como siempre, vuestros trabajos siempre interesantísimos con esta tecnología que la verdad es que es bárbara. Enrique Cerrillo y Tomás Cordero, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.